Es en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando una City, viendo que hoy el Real Madrid juega contra el Manchester City. Así que las pistas de lunes, martes y la que tengas para hoy.
Sí, una City inglesa, que no está cerca de Londres, pero que le ofrece a Londres una de las cosas más características de la City de Londres. Una ciudad en la que nació un actor que estaba muy en el candelero.
O sea, tuviste que mandar ayer quién era, que no sabía yo quién era.
Sí, sí, si lo ves en la cara es igual el nombre.
No, sé quién es sí. Algunas películas chulas que tiene.
Sí, sí, pues eso, pues es un actor que está ahora haciendo muchas películas y que es un actor también bastante City. Y la pista de hoy es que esa ciudad tiene un equipo de fútbol, claro, como casi todas las ciudades inglesas, y es un equipo City también.
Es un equipo City también. O sea, sí, todo sí,
es
City,
un equipo City, es todo City.
Todo City. ¿Pero por qué dices que el actor es muy City? ¿Por qué?
Porque tiene una película que es
vale,
City.
Vale. Sí, 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 está viendo la filmografía.
Sí.
Y tiene una que es City, es verdad.
Es que
eres
todo
un,
es City.
Eres un grande. Eres todo un grande, verdad. Tiene una peli que tiene en el título la palabra City, sí, señor. Muy bien, Pedro, estas son las pistas. Como diría el otro, estos son los
datos. A ver si me saco mañana otra pista con City.
Y suyas son las conclusiones. Bueno, pues nada, hoy gran fútbol, gran partido a las 8:15 aquí en el tiempo de juego.
Magnífico, a ver si es bueno.
Hasta luego, un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partido y sobre Guardiola y Ancelotti.
Se vio en la ida y creo que ahora está obligado a no traicionarse a sí mismo otra vez, porque él siente que se ha traicionado a sí mismo. Ha habido críticas de gente muy cercana a Guardiola. Guardiola no ha sido Guardiola, ese tipo de cosas. Guardiola no fue Guardiola.
Lleva unos meses en la Champions sin ser Guardiola.
Pero esa debilidad que siente contra el Madrid, porque pasan cosas en la rueda de prensa contra el Madrid, a vosotros os ha parecido muy buena rueda de prensa, a mí me sorprende que hable de su legado y que nos lo pasamos madre.
No me he enfadado, es como lo veo.
Ha sido de pelos de punta.
Es como lo veo.
Es súper interesante porque tendría que ver con el ego de Guardiola, que es lo que me gusta contra lo que me ha funcionado.
Lo que me ha funcionado, entonces.
¿Lo que te gusta o
no?
No,
pero el que creo que no se va a traicionar es Ancelotti. Yo creo que Ancelotti sabe que el City va a ir a atacar y al Madrid le gusta correr, y eso lo ha contado mil veces Lama. El Madrid corre muy bien, y corre cuando está Rodrigo, cuando está Valverde, cuando está Vinicius y con Benzema ahí arriba. Yo creo que Madrid va a salir con todo.
Es que esto una cosa no es traicionarse y otra pegarse un tiro en el pie.
Pero yo quiero hacer una
Ancelotti,
pregunta a
todos. Espera, ponle seguro. Sí. Ancelotti se pegaría un tiro en el pie si sale con cross de pivote y le juega de tú a tú al City.
No, eso no lo va a hacer.
Donde
eso
no pierde, no donde
eso
no
se
pierde
pensaba
hace
la ida,
muchísimos
eso
años en la Champions. Muchísimos años en la Champions. Si sale sin consistencia dentro del campo. Un segundo. Si sale sin
un segundo, que ahora seguimos hablando de este partido. ¿Qué preguntamos? ¿Qué pregunta curiosa hacemos hoy en @deportescope, Senjo?
Preguntamos, Corro, una clásica hoy. ¿Quién pasa esta noche a la final de la Champions?
A ver el termómetro.
¿El Manchester City o el Real Madrid? Estamos por encima de 1.300 votos y de momento todo muy igualado, pero el 53% dice que pasa el Real Madrid.
Muy bien, pues lo hablamos todo ahora en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Everybody's a dreamer. And everybody's a star. And everybody's in movies.
Doesn't matter who you are. Si hablásemos de géneros cinematográficos, diríamos que la historia precisamente de los cines en España se parece a la de una gran tragedia griega. En los últimos 20 años en nuestro país se han cerrado una de cada cuatro salas de cine. Y esto no es cosa de ahora, ¿eh?, o de la pandemia, porque el cine lleva ya muchos años en crisis. Pérdida de espectadores, de recaudación también, y una profunda transformación de un sector que primero pasó por los videoclubs para terminar en las muchísimas plataformas que tenemos ahora mismo. Pues son algunas de las claves que explican el declive de este sector. En el cine de Seijo, una localidad situada a unos 5 kilómetros de Marín en Pontevedra, en Galicia, también han vivido una pérdida de espectadores paulatina en los últimos 30 años, pero resisten. Este cine lleva 90 años abierto en este municipio gallego de poco más de 2.000 habitantes. Un 23 de enero de 1943 se proyectaba la primera película.
Mi padre siempre anduvo a la mar de patrón de pesca. Y anduvo siempre al bacalao y al gran sol, a la mar, toda la vida. Y quien llevaba el cine era mi madre. Y después quien trabajaba en el cine fue mi hermano, el más viejo, el mayor, que aún vive, tiene 93 años.
Quien nos lo cuenta es Perfecto Carballo, tiene 76 años y es quien más años ha estado al frente del negocio fundado por sus padres, o mejor dicho, por su madre, la verdadera artífice de que él y sus 7 hermanos tuvieran algún día en herencia un negocio cada uno.
Porque éramos 8 hermanos y entonces quería montar negocios para todos. Montó un cine, una sala de fiestas, un bar, un aserradero, montó varios negocios. A dejarlo a los hijos.
Y así es como el cine de Seijo y la sala de fiestas llegan a la vida de Perfecto, negocios de los que se hace cargo al fallecer sus padres. En el cine vive la época dorada de la sala, los años 60. Nadie quiere perderse entonces los estrenos de las películas buenas como él las llama.
El sí tuvo mucho éxito, y el Rey de Reyes también. De aquellas se acababan las entradas un día antes para ir a la función de 8. Ahora nada, ¿no? Esa historia se acabó.
El Cid, Rey de Reyes, o El Bueno, El Feo y El Malo atraían a los vecinos, entonces muchos más, como recuerda Perfecto. Las cosas eran muy distintas entonces y también se transformaron, como lo hacían las películas. Si las proyecciones en el cine de sus padres comenzaron con una reliquia de máquina que todavía conserva, una Osa 42 de 1940, después llegaría una remodelación para adaptarse al cinemascope, nuevos formatos y películas en pantalla gigante.
Se amplió el cine porque después vino del cine normal que había antiguamente, vino la que era panorámica, se montó el cinemascope y entonces alargaron el cine y pusieron la pantalla cinemascope en el año 1964. Y ahí ya fue cuando empezaron las películas esas buenas.
A partir de los años 80 el negocio cambia porque los hábitos de vida también lo hacen. Perfecto vio que cada vez la gente empezaba a ir menos al cine. Tenían en su casa más canales de televisión a mano, las cintas de VHS y los videoclubs, pues también cerquita de casa. Y poco a poco empezó a decaer el número de espectadores. Y con más butacas vacías y sorteando grandes estrenos de la industria como las nuevas de Superman y otros superhéroes que nunca quiso poner, pues fue sorteando el paso de los años hasta su jubilación. Fue en 2016 y ahí vino el dilema. Este cine, entonces con más de 80 años de historia, tenía que cerrar sus puertas. Pero su hija Ana Belén y su yerno decidieron hacerse cargo y continuar así con la tradición familiar de contribuir al séptimo arte.
Por aquello, como el local está ahí, y entonces es una pena que quede abandonado todo, ¿no? Entonces, como ahora las películas ya no vienen en DVD y todo eso, es mucho más sencillo. Lo caso que no, la proyección era más bonita, la 35 milímetros, que ahora, ¿eh?
Al fin y al cabo, el cine de Seijo es parte de la historia del municipio, me cuenta perfecto. Y por eso tampoco se dieron por vencidos tras la pandemia, cuando decenas de salas de cine en toda España cerraron sus puertas. Ellos volvieron a abrir y además fueron los primeros en hacerlo en la zona, aunque los que vayan a ver las películas de su cine no sean muchos.
Va muy lentamente, esto no para recuperar, pero es como es un cine así de aldea, tiene, donde vive Seijo, tiene 2,000 habitantes, 2,000 y pico. Pero la gente que viene, aún viene gente a lo mejor de Pontevedra, vienen de Cangas, de Moaña, que no hay cine, entonces vienen por aquí, ¿no?
Pues en una década cumplirá el siglo de vida. No sabe cómo le pillará entonces por aquello de los años, pero perfecto, ya es todo un personaje de película. El héroe capaz de mantener una sala de cine en un pueblo de 2,000 habitantes de Galicia, mientras otras muchas han cerrado sus puertas. La historia del cine de Seijo no es un the end, es más bien un continuará.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. It's a beautiful night.
La verdad que no sabemos cuántas sorpresas más tendremos hasta el 8 de julio, el día de la boda de Tamara Falcó con el empresario Íñigo Nieva. Habrá que ver, porque llevamos ya unas cuantas, ¿eh? La última es la respuesta que ha dado la marquesa de Griñón a las diseñadoras que la han dejado a menos de 2 meses de su boda, compuesta y sin vestido. Lo ha dicho ella misma así, textualmente. Se trata de una firma española con sede en Bilbao, Sophie Voilà. Ayer dijeron que habían rescindido el contrato porque el vestido que Tamara les pidió se acercaba, esto lo digo literal, se acercaba demasiado a diseños ajenos a su firma. Bueno, si lo traducimos, ¿qué quiere decir esto? Pues que parece ser que Tamara les pedía copiar otro diseño, aunque ella lo ha negado. Se habla incluso que podría ser un Chanel, en concreto un diseño midi de estilo francés que está expuesto en el Museo Metropolitano de Nueva York. Tamara, pues salió ayer al paso y en la revista Hola dijo que es categóricamente falsa la versión de la firma vasca, que ya no quería que copiaran un diseño, sino que sirviera de inspiración. Por cierto, también ha dicho en la revista 10 Minutos que ya le han llegado 28 propuestas de vestidos de firmas nacionales e internacionales. Vamos, que sin vestido no se va a quedar. Pues atrás queda una relación entre la firma de moda Sophie Voilà y la marquesa de Griñón, que empezó, pues en teoría, con buen pie. Sofía Arriba, directora creativa de esta firma, se lo contaba así el pasado mes de febrero a Cristina López Slichting en el fin de semana de COPE.
Ya estuvimos juntas y te puedo decir que yo iba para una entrevista de una hora, que suele ser lo normal, ¿no? Para conocerse, para ver si hay feeling, porque al final ya no se ha probado nada. Ella, vamos a hacer un vestido que es 100% para ella, ¿no? Es un diseño que yo le voy a hacer solamente para ella. Entonces, necesito conocerla, que me diga cuáles son sus seguridades, cuáles son sus miedos, qué quiere proyectar, ¿no? Entonces, esa entrevista que iba a ser de una hora se convirtió en una entrevista de casi 4 horas. Pero ¿tú sabes qué a gusto?
Pues la decisión que ha tomado la firma de moda no ha tenido que ser fácil, pero según su versión parece que no han querido que cuando aparezca Tamara vestida de novia con todos los focos, además sobre ella, alguien pueda decir eso de, oye, que ese vestido es mío. Y acusen luego a la firma de plagio. Imagínate, ¿no? Con lo mediática que va a ser esa boda, puede ser un desastre para la reputación de esta firma si algo así les llegara a pasar. Aunque realmente, para quien acusa de plagio, ganar este tipo de juicios no es fácil. Tienes que defender que alguien te ha copiado y no que se ha inspirado en tu diseño. Es, de hecho, una delgada línea la que separa el plagio de la inspiración. Una tiene, por cierto, penalización, la otra no. Antonella Di Campo, editora de la revista Flis, especializada en derecho de la moda. Antonella, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues yo encantada de charlar contigo y de que nos expliques además, Antonella, cuál es la diferencia realmente entre inspiración y copia, porque tenemos muchísimas dudas.
Mira, Pilar, es curioso que esto es un tema súper recurrente y constantemente situaciones como la que estamos, que tú acabas de describir de Tamara Falcó, siempre se repite. Te comento, plagio, de acuerdo a lo que establece la RAE, es copiar obras ajenas, ¿no? Se refiere al acto de copiar el trabajo de otra persona y hacerlo pasar por suyo propio, es decir, no reconocer que es un trabajo que en cierta manera está inspirado en un trabajo de un tercero. En este sentido, cuando hablamos de inspiración, es justamente aquel acto de enfocarse o un estímulo en el cual te inspira o te anima a crear algo en base a este diseño original, ¿no? Entonces, la gran dificultad entre uno y otro es que muchas veces tratamos de hablar de cualquier inspiración como un plagio, ¿no? Pero como tú lo acabas de decir, la dificultad de poder identificar desde el punto de vista legal una inspiración como un plagio es bastante compleja.
Claro, porque bueno, cuando un vestido es una copia exacta, bueno, pues ahí no hay duda, ¿no? El problema Exacto. viene cuando es parecido, se asemeja, está inspirado en otro. Bueno, ha pasado, es que pasa en muchísimos órdenes de la vida ahora mismo, con la canción que ha ganado Eurovisión, pues que se está acusando, Ajá. ¿no? Se está diciendo que si es copia de otro tema. Y bueno, la autora de la canción ha dicho que no es ninguna copia, pero sí que está inspirada en otras músicas. Claro, aquí como dices, oye, que esto no es una copia, que es simplemente una inspiración, es que es dificilísimo de demostrar.
Mira, es que lo curioso es que hoy en día vivimos en un mundo donde las ideas, en general, casi en todos los ámbitos, son ideas inspiradas o prestadas de algo que previamente ha existido y que posteriormente se cambia, por ejemplo, cuando hablamos de música, de escritores. Entonces, normalmente se utilizan estas creaciones previas. Entonces, es bastante complicado decir que algo es exactamente original o que realmente no se parezca a algo preexistente. Entonces, antes de asegurar que un caso en concreto se trata de un plagio y no una inspiración, es necesario considerar que existen diversos niveles de influencia en una obra, ¿no? Estos niveles de influencia van a impactar en esa creación a algo que en teoría debe ser distinto. Entonces, ubicar una originalidad total o crear algo a partir de la nada, ¿okay? Es casi que imposible, porque casi todas las obras tienen una influencia externa.
Claro, es que es así. A todos nos inspiran pues diferentes autores en la materia que sea, en el arte, en la música, también en esto, ¿no? En la costura, en los diseños.
Claro, y la mayor dificultad en este sector de la moda es que es un sector muy cambiante, va muy rápido, que obedece a muchos estímulos y obedece, a lo que muchas veces llamamos la tendencia, ¿no? La tendencia en que han sido creadas de manera originaria por los grandes maestros de la costura, que ya todos conocemos, y los que son conocedores, sobre todo de la parte histórica de la moda, pueden claramente determinar algunos elementos en un traje e identificar ese elemento como algo característico de un determinado diseñador. ¿Qué ha ocurrido? Que a lo largo de los años, diversos diseñadores, inspirándose en esos elementos rompedores históricos, hacen una interpretación. Entonces, hoy en día decir es que este diseño es totalmente original de una marca determinada y, por lo tanto, si yo hago un trabajo que se asemeje mucho a él, me pueden señalar como un plagio, que estoy plagiando, realmente desde el punto de vista legal es complicado. Al punto que la ley de propiedad intelectual no habla de plagio como tal, no está tipificado. Esto ha hecho que el Tribunal Supremo haya identificado o haya determinado qué es plagio, diciendo que es todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Eso es lo importante, en lo sustancial. ¿Qué puede ser sustancial? Yo siempre le digo a mis alumnos en el instituto que tiene que ser algo muy característico, algo muy identificativo de un diseñador a lo largo de los años, como para decir, es que este elemento es de este diseñador. Por ejemplo, cuando hablo de un diseñador como es tan característico español, por ejemplo, Agatha Ruiz de la Prada, todo el mundo identifica su estilo, su uh-huh. silueta, su inspiración, y es fácil detectar algo que se pueda parecer a lo que ella viene haciendo, ¿okay? Y sin embargo, hoy en día usa elementos que no pueden decir que son totalmente originales y creados por ella por sí mismo, sino una composición. Entonces, si tú me preguntas como abogado, este caso particular, mi percepción es que el manejo que haya hecho, y entiendo la preocupación de la firma, sobre todo al ser señalados de manera negativa con un evento tan mediático como la boda de Tamara Falcó, yo creo que su preocupación es válida, pero legalmente no era posible llegar a este resultado. Sí, yo creo que, de hecho, yo no lo hubiese manejado, si hubiese sido su asesora legal, no lo hubiese manejado de esa manera. Porque fíjate, El hecho es que el diseñador efectivamente tiene que poner su impronta en el diseño en función a lo que quiera el cliente. Además, en un traje tan particular como es un traje de novia, es evidente que la novia va a querer tener el diseño que ella sueña, lo que quiera evocar. En fin, pero ya es un poco trabajo del diseñador darle un poco de vuelta a esa inspiración o a ese trabajo originario. Te puedo garantizar, no tengo muy claro cuál era el traje base que querían tomar como inspiración, pero igualmente ese traje, sea de quien sea, es muy probable que tenga inspiraciones y tenga influencias de otros trajes anteriores o incluso de la misma época. O sea que en esencia yo no me preocuparía pensando que fuese un plagio como tal. Aparte de que como dijimos, plagio es señalar un trabajo como tuyo y obviando que fue inspirado en otra influencia.
Hablando de imitaciones, de plagios, es frecuente que en países asiáticos, pues algunos turistas que pasan por allí encarguen copias de vestidos de firma que ven en internet o en una revista concreta y se lo encargan a costureras o a modistos de por allí. ¿Esto está penalizado?
Mira, te comento, Pilar, en Asia o en España, o en, bueno, basándome en la legislación española y bueno, y tomando un poco el hecho de que en algunas legislaciones se pueda asimilar, hay una situación importantísima. Cuando nosotros solicitamos una copia, una réplica de un diseño preexistente, pero es para consumo propio, eso no está penalizado. La penalidad se basa cuando tú lo haces para un beneficio económico, directo o indirecto. Por ejemplo, el Código Penal, que te comentaba que la Ley de Propiedad Intelectual no establece una penalidad para lo que pudiera denominarse plagio, si entra en el supuesto legal de plagio, pero sí lo hace el Código Penal. Es muy específico y dice el artículo 270 que el que con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto en perjuicio de un tercero reproduzca o plagie, distribuya, comunique públicamente, etcétera, etcétera, tiene una penalidad que es la penalidad estipulada en la ley, ¿no? Que va de un tiempo determinado, incluso establece prisión. Entonces, cuando nosotros como usuarios particulares queremos un diseño que está en una revista de un diseñador tal para consumo propio, eso no está penalizado, ¿ok? Y si es un trabajo por encargo realizado por esta persona y evidentemente no hay una marca detrás que se pueda ver afectada por hacer creaciones que constituyan un plagio, en esencia es una actividad mercantil que ellos elaborarán y ya tocará ver en el país respectivo si es una actividad penalizada. Pero desde ese punto de vista, en España no es penalizado.
Bueno, en España, lógicamente, también se hacen copias de muchísimos vestidos. Tú te presentas a una modista, le dices, oye, quiero este modelo, pero sí es verdad que nos llama mucho la atención lo que ocurre en países asiáticos, por ejemplo, en Tailandia, ¿no? En Bangkok, tú te presentas allí y en 2-3 días tienes un traje de alta costura que es completamente una perfecta copia del diseño que le hayas llevado a ese modisto o modista. Antonella Di Campo, abogada y editora de la revista Flis, especializada en derecho de la moda, gracias por atendernos y por explicarnos todas estas cuestiones. Bueno, y nos quedamos con esa delgada línea que separa el plagio de la inspiración y que es tan difícil de demostrar. Gracias, Antonella.
Gracias a ti. Feliz tarde a tus oyentes.
Bueno, el caso es que Tamara Falcó está a menos de 2 meses de entrar en capilla y tiene que empezar de cero con el diseño de su vestido. Sin vestido, como decíamos antes, no se va a quedar, ¿eh? Porque tiene firmas ya candidatas a confeccionarlo. Ahora bien, no lo va a pasar, bien, no lo va a pasar, porque ya está en contrarreloj para tenerlo listo a tiempo. Esther Noriega, diseñadora de vestidos de novia en Valladolid. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay tiempo para hacer ese vestido para Tamara Falcó? Porque me imagino que las exigencias que pondrá son muchas y quedan menos de 2 meses.
Sí, sí hay tiempo. Estamos hablando de un vestido que se hace a medida y se hace aquí en España, con lo cual no hay ningún problema para poderlo hacer. Sí es cierto que hay que ir más rápido y hay que realizar las pruebas con menos tiempo, pero sí, sí hay tiempo.
Esther, ¿cuántos vestidos de novia has hecho tú a lo largo de tu carrera profesional?
Pues la verdad que unos cuantos, de novia y muchos más de fiesta, eso sí. Nosotros hacemos vestidos de fiesta a medida y vendemos a tiendas y los vestidos de novia los hacemos a medida también.
Y por tu experiencia, de media más o menos, ¿cuánto se tarda en hacer un vestido de novia?
Sin hacer pruebas, cuando hacemos vestidos para colección, que ya tienes claro el patrón, lo que vas a hacer y demás, puedes tardar 2-3 días en función de la dificultad que lleve ese vestido. Luego, cuando tienes que hacer pruebas, te tienes que adaptar a los horarios del cliente, a los tuyos, y luego también a más cosas, ¿no? Depende qué tipo de tejido utilices, de los proveedores de ese tejido, que haya disponibilidad, si va a bordar,
los bordados,
no va a bordar,
la pedrería,
el tiempo de la bordadora, bueno, un montón de cosas. O sea, hablamos de que un vestido de novia lleva, puede llevar más de 15 cosas de proveedores diferentes, y claro, tú tienes que tenerlas todas allí para poderlo confeccionar, claro está.
Estamos hablando de vestidos que son, bueno, algo completamente artesanal.
Sí, 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 van completamente hechos a mano, se fabrican encima aquí, en talleres de proximidad, que es cierto que ahora, por suerte, están empezando a haber bastantes más talleres que confeccionan aquí las prendas, ¿no? Entonces, bueno, o se confeccionan en talleres de aquí o en el taller que tengas tú propio, hay varias opciones.
Esther, ¿te has visto en un caso similar a este, en el de que una novia te pida un vestido igual al de un diseñador conocido?
Sí, me he visto en casos de este tipo. Sí, es cierto que cuando te piden un vestido exactamente igual, lógicamente nosotros hemos dicho que no, porque eso genera problemas. Primero, porque hay mucha gente que te pide el mismo vestido a un precio más barato, entonces no tiene sentido, ¿sabes? Cuando eso tienes que empezar de cero y que no va a ser exactamente igual, por más que quieras. Cada diseñador tiene sus patrones, cada diseñador tiene su forma de trabajar, entonces es muy difícil que quede exactamente igual, ¿no? Cada uno los personaliza de una forma diferente. Pero sí es cierto que a mí me han pedido un vestido exactamente igual al de otra marca y he tenido que decir que no, porque al final es entrar en complicaciones, porque muchas veces esas personas han probado el vestido, no tiene nada que ver con el caso de que estamos hablando en este momento, ¿no? Pero sí nos hemos encontrado en esa situación también.
Pues Esther Noriega, diseñadora de vestidos de novia en Valladolid. Gracias, Esther, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, y a raíz de todo esto que estamos contando, a raíz de lo que le ha pasado a Tamara Falcó con su traje de novia, pues os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, ¿cómo fue tu traje de novia o de novio? ¿Con cuánto tiempo de antelación lo encargaste? ¿Lo tuviste listo, pues eso, a tiempo? ¿Estuviste sufriendo hasta el último momento? ¿Qué tenía de especial? ¿Lo conservas todavía? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, han pasado 23 años desde que Mariano se casó y todavía tiene guardado su traje en perfectas condiciones. Es más, todavía le vale.
Cuando me casé, tengo que decir a punta de pistola, porque si no, no entraba por el arco, es broma. Bueno, pues el traje, que me costó unos 1.100 euros, los pagué todo yo, pues es un traje italiano que se llevaba de media levita y todavía le conservo. Es más, esta semana es mi cumpleaños y sigo estando en estado de revista y entro perfectamente en él, sin ningún problema.
Oye, Mariano, enhorabuena. Bueno, felicidades por el cumpleaños y enhorabuena porque ese traje te valga todavía. Totalmente. Porque no es lo habitual que el traje de novio o de novia, pasados unos cuantos años, te siga valiendo. No sé yo lo de si tu señora, si escucha lo de a punta de pistola, si ahí te va a dar en este caso la enhorabuena, ¿verdad, Carla?
No le va a hacer mucha gracia,
no,
yo creo.
Yo creo que no. Bueno, vamos con Marisa, que también conserva su vestido de novia. Estuvo mirando durante muchísimos meses hasta que se enamoró de uno en particular, pero decidió cambiarlo un poco para que la cola pues fuera más larga.
Algo de especial, bueno, pues que lo pedí con cola de 2 metros, lo conservo todavía, lo elegí con un mes o algo más de anticipación por si acaso tenían que hacerle algún arreglo. Tenía un poquito de cola, pero muy poquito, entonces yo la quería un poquito más larga. Me llegó 10 días antes de la boda. Lo tengo guardado y está en perfecto estado. Vamos, que todavía me lo puedo poner.
¡Hombre! Mira, ya, Marisa otro. También se lo puede poner. Oye, que estáis todos estupendos, oyentes de Mediodía. Cosa que nos alegra muchísimo. Más, bueno, Carla.
Pues mira, lo peor en una boda son los imprevistos de última hora. Y si no, que se lo digan a Susana.
Pues el día de la boda, cuando vienen los fotógrafos a hacer las fotos, le dijo a mi amiga que me subiera la cremallera para hacer una fotografía, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa? Que subió la cremallera y rompió la cremallera. Ahí vieras a mi madre descompuesta, mi amiga llorando. Vino un familiar, arregló la cremallera y, bueno, se quedó todo en un susto. Aquello fue un show.
Vamos, menudo drama. Bueno, yo te tengo que decir que no mi vestido de novia, no, mi vestido de comunión,
me lo hizo una modista amiga de mi madre la noche antes. Mi madre no durmió durante toda la noche, era nuestra vecina abajo, bajando cada dos por tres a ver cómo iba el traje.
Madre mía.
Y lo tuvo listo. Y además, perfecto, vamos, impecable. Me conocía, claro, de verme mucho, así que no dudo en mi talla. Bueno, y que Francisco se ríe, pero en su momento lo pasó también fatal, porque a dos horas de su boda se dio cuenta de que le faltaba el pantalón.
Cuando fui a ponerme el traje el día de la boda, me doy cuenta de que el pantalón no estaba dentro de la chaqueta. Bueno, fue un caso que resolví yendo a buscar a la señora de la tienda. La de la tienda se la había dejado colgado en la persa, había dejado el pantalón.
Madre mía, qué faena. Totalmente. Pero menos mal que pudo llegar a la tienda, que la tienda estaba abierta y que la señora encontró el pantalón. Si no, Francisco se hubiera casado con un vaquero. ¿Te imaginas?
Bueno.
Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, aclárame una cosa. Antes, cuando he hecho el avance contigo en Mediodía Cope, has dicho que tú tuviste un compañero.
Sí, en el Instituto Martín.
Martín. ¿Y lo tienes localizado y todo?
Creo que sí.
Bueno, pues oye, pásanos el teléfono porque le vamos a llamar también. Es que hay 390 personas que comparten el mismo nombre y el mismo apellido en España. Martín, Alonso. Con algunos de ellos hablamos esta tarde, ya verás qué curioso.
Enseguida, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Final del partido, 1-1. Saludo, entrenadores. Sí, sí, le dio ya la mano a Ancelotti, le abrazó a Guardiola.
Este miércoles.
Bueno, ahí están los jugadores del City. Saludamos a color del Madrid, Melchor.
La eliminatoria de las semifinales de la Champions en el aire. Ancelotti y Guardiola se vuelven a ver las caras y todo puede pasar.
Estoy loco porque ruede el balón.
Desde las 8:15 en COPE, Manchester City, Real Madrid.
Y ahora viene lo bueno.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta magnolia grandiflora la desmocho. Le pongo un poco de turba y a disfrutar del cloroplasto.
Si solo necesita una poda.
Pues eso.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days. Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo. Disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a Tres Ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.